El Matador. Radio Sport Valencia.
Buenas noches, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un día más a El Matador. Bienvenidos un día más a Radio Sport Valencia, la 91.4 de la frecuencia modulada. 12 y 3 minutos de la noche de este programa del miércoles 5 de junio de 2019. Como siempre decimos, también ya jueves 6 de junio para los que nos están escuchando en la redifusión de 8 a 9 de la mañana, penúltimo programa de la temporada, ¿eh? Estamos mejor que nunca porque venimos con las pilas recargadas sabiendo que ahora vamos a poder descansar tranquilamente después de una temporada, no solo por el centenario, sino al final por la Copa del Rey y las eliminatorias europeas, que más que larga se ha hecho intensa y emocionante, y eso ha provocado que casi seguro todos los compañeros, todos los colegas estén ya decidiendo a dónde se van a ir estas vacaciones y prácticamente tachando todos los días en el calendario. Pero de momento seguimos aquí en Radio Sport Valencia, en El Matador, contándoos la última hora de lo que son los albores del mercado de fichajes para el Valencia Club de Fútbol. Ya sabéis, hay un foco en la delantera que se ha encendido tanto como por la continuidad o no de Rodrigo Moreno, como por la salida de Santi Mina y la posible llegada de Maxi Gómez. Hemos hablado también en los últimos días de futbolistas que pueden reforzar el centro del campo del Valencia Club de Fútbol, y no hemos tocado de momento la defensa, pero sí que es verdad que de momento poco a poco el mercado está avanzando y cada día son más las noticias. Sin ir más lejos, ayer hablábamos, aunque nos quedábamos sin tiempo, de la última hora del caso Neto, porque parece ser que el Valencia también esta temporada o este verano va a tener que mover el árbol de la portería, y eso que pensábamos que estaba bastante resguardada. 12 y 5 de la noche, le doy la bienvenida ya, penúltimo programa de la temporada, seguro que tocando las palmas a lo David Bisbal. Domingo Ortiz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Iván Garcí? Saludos, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sport Valencia. Hombre, tocando las palmas no, porque no me quedan casi ni fuerzas con el tema de la nena, no tengo ni fuerzas para tocar las palmas, pero lo que sí que te digo es que siempre se agradece, bueno, pues un parón, ¿no? Sobre todo relajarse, coger vacaciones siempre viene bien, vamos un poco al unísono de los futbolistas, es así. Pero bueno, sobre todo ahora centrados, ¿no? En este penúltimo y mañana en el último programa de la temporada, centrados en el balance, en qué valoración hacemos de lo que ha pasado. Ha empezado muy duro, justamente de eso escribo mañana en Esfera, qué casualidad. Y creo que hay que tener perspectiva para que lo que al final ha sido maravilloso, valoremos todos el camino que ha sido durante el trayecto. Ese trayecto para mí lleno de espinas y que empezó muy mal, francamente mal, que a principios de año parecía que no había solución y que finalmente han sido entre todos capaces de darle la vuelta a la situación. Yo creo que eso tiene mucho, mucho, mucho valor a la hora de poder puntuar o valorar una temporada. Hablaremos de mercado, todo sigue muy parado, evidentemente falta mucho todavía, quedan 3 meses, que nadie desespere. Hoy me ha llegado un amigo a decir que estaba nervioso porque no había ningún fichaje. Yo le he dicho que relax, que se tome una caipiriña y que piense que quedan 3 meses. O sea, imagínate lo que queda todavía por delante. Lo que está claro es lo que venimos contando en El Matador, que hay 2 ventas pactadas que están clarísimas, que son las de Rodrigo Moreno y Neto Murara, uno porque ha pedido salir, Rodrigo porque cree que ha cumplido un ciclo y el Valencia también considera que lo ha cumplido, y ahora esperar que lleguen esas ofertas que puedan complacer tanto a futbolista como a club. esas van a ser las grandes ventas. Evidentemente, si luego para cruzar a Maxi Gómez en Valencia necesitas también salir o que salga Santi Mina, que quiere volver a Vigo, como llevamos informando aquí desde el pasado domingo, pues, o el pasado lunes, perdón, pues evidentemente también saldrá Santi Mina. Pero las gordas, gordas de la temporada van a ser Rodrigo y Neto, siempre que las ofertas correspondan un poco al nivel y al valor de mercado que tienen ambos futbolistas. Y las entradas, ya hemos hablado de Maxi Gómez, ya lo dije lo del tema de Denis Suárez, la información que tenía, que el acuerdo con el futbolista es total y absoluto y que solo depende de poder llegar a un acuerdo con el FC Barcelona. Por tanto, parece ser que puede ser el, no sé si el primero, pero sí uno de los seguros de cara a la próxima temporada. Y vamos a ver qué sorpresas, porque justamente hace unos minutos, lo acabo de leer, no tenía constancia de ello, pero Gianluca Di Marzio ha anunciado en Sky Sports que el Valencia negocia con el United por Matteo Darmian, el lateral derecho, que puede jugar también en la izquierda, internacional con Italia, que está en su último año de contrato con el Manchester United. Vamos a ver, porque queda, como digo, muchísimo, paciencia, tranquilidad y sobre todo pues expectación, ¿no? De ver qué es capaz de hacer Mateo Alemany, Marcelino García Toral, Pablo Longoria and Company, sobre todo qué son capaces de hacer de plantilla, ¿no? En cuanto a la plantilla de la próxima temporada, que va a ser todavía más exigente, si cabe, que la 18-19.
Abrimos canales habituales de contacto. También queremos saber qué estáis opinando sobre estos primeros días del mercado de fichajes. Aunque oficialmente se abre el 1 de julio, al final los equipos, pues eso, tienen que anticiparse y ya están moviendo las arcas, tanto de altas como de bajas para la próxima campaña. Además, hay que recordar, para el que no escuchara la edición del Matador de ayer, que el Valencia ya está tranquilo porque no va a recibir sanción de la FIFA. Lo anunció ayer el conjunto blanquinegro. Así que la imposibilidad de fichar, ya sea en este mercado, en el siguiente o en próximos años, sabemos que no va a recaer en el Valencia porque ha salido indemne de esa investigación de la FIFA. Decía, abrimos canales habituales de contactos, ya sabéis, en Twitter somos @matadorvalencia, mismo usuario para Instagram, y en Facebook somos El Matador Valencia Radio. Nos estáis escuchando a través de la 91.4 de la frecuencia modulada y a través de las aplicaciones móviles tanto de Radio Sport como de TuneIn. En el ordenador buscáis en la URL www.radiosport914.com y también escucharéis el directo de este programa y, por supuesto, toda la programación de la casa de la 91.4 de la frecuencia modulada. Son las 12:10, a los mandos técnicos, penúltimo día, está Carlos Cuenca. Arranca otra vez aquí, a la medianoche, en Radio Sport, El Matador. Empezamos ahora sí el programa de hoy dando la bienvenida a los invitados que tenemos esta noche aquí en la mesa redondita de Radio Sport. Acostumbrado a ello, pero ya de vacaciones, ya con las caipiriñas, ya con sus cosas en el FIFA, porque además se puede ver en redes sociales, tengo a mi derecha a Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches.
Viviendo mal, ¿no?
Pues peor de lo que yo me esperaba en las vacaciones, la verdad.
¿Será posible?
Sí, porque el año pasado las aproveché para ir a un festival de música y este año no.
¿Cuál?
El Arenal. Es que no quería hacer publicidad, pero bueno.
No, aceptable.
Y este año pues lo estoy dedicando a un modo manager en el FIFA con el Portsmouth.
Algo hemos visto ya en
sí, lo podéis seguir en mis redes sociales. Bueno, en mi Twitter, en las demás no.
Mira, te voy a dar una idea y luego, de verdad, no te voy a pedir royalties. ¿Por qué no lo retransmites en tu canal de YouTube?
Lo tengo pensado. ¿Ves? Pero para no agobiar, porque todos los partidos, la verdad es que es un castañón, los partidos de tercera división inglesa, no quiero hacer sufrir a la gente. Voy a hacer solo los partidos en los que me juegue algo, como, o sea, el ascenso, por ejemplo.
Te lo vas a jugar con el Accrington, fíjate lo que...
Puede ser, de momento está ahí el Rochdale, pero bueno estaré, la gente lo irá sabiendo por Twitter, pero bueno, está siendo difícil, sobre todo, confeccionar la plantilla.
Hombre, ya me imagino.
Nadie quiere venir al Portsmouth. Muy triste.
¿El League One?
League One,
imagínate.
El año que viene en Championship seguro que... sobrado.
Bueno, volvemos a la realidad y ahora sí presento al invitado más serio de la mesa, porque ya hablando del Portsmouth a las 12 y 13 de la noche, pues no es serio el programa.
Gente dormido de Inglaterra.
A la izquierda tengo a Julio Sánchez, Federico Memela, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Me imagino que pendiente del mercado y en una realidad, pues eso, más palpable, no como la de Javier Gutiérrez,
sí,
con la Play.
Sí, sí, ya en un mundo más real, ¿no? Todavía con la resaca de Sevilla un poquito y bueno, como decía Domingo...
¿Aún dura?
Sí, sí, aún dura, porque fue algo grandioso, ¿no? Y como decía Domingo, pues aún queda muchísimo tiempo, ¿no? Van a salir muchos nombres, algunos clásicos como siempre, como Raúl Albiol, el propio Darmian, que también ha sonado tres o cuatro mercados de fichajes. Y bueno, pues con paciencia y veremos para ver el primero las salidas, antes de entrar dejen salir, como se suele decir. Y como decía Domingo, pues los casos de Rodrigo y Neto, pues parece que sean evidentes que son los dos gordos que van a salir.
Domingo, antes de entrar ya directamente en tertulia, cuéntanos cuál es la última hora de todo lo que concierne a los fichajes del Valencia, contando con eso último que se ha publicado, que es el interés del Valencia por Matteo Darmian.
Es lo que ha publicado nuestro compañero Gianluca Di Marzio en Sky Sports. Está en su último año de contrato en el United. Es un viejo anhelo del Valencia que lleva tras él dos temporadas. Evidentemente Mourinho no lo ponía fácil y ahora pues sí o sí va a salir el futbolista. Y está hablando, bueno, es lo que ha publicado Di Marzio, que está en negociaciones el Valencia con el United y que se hablaría de 10 millones de euros. Bueno, vamos a ver, tiene 29 años, cumple 30 en diciembre, es un lateral derecho que te puede jugar en la izquierda, internacional por Italia, es verdad que viene de no competir, pero también sabemos que Marcelino es el hacha absoluta de recuperar futbolistas que están muertos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, sinceramente, pienso en Darmian y ahora digo, bueno, será porque Piccini tiene salida, será porque cuenta Marcelino con Piccini y Darmian en el lateral derecho y pasar a Daniel Vaz en el centro del campo como sustituto de Parejo. Lo digo porque todos pensamos que habría que fichar un sustituto de Dani Parejo, pero no es tan fácil. Me decían en el club hace un par de días, cuando pregunté por Joan Jordan, cuando pregunté incluso por Darder, por un anhelo mío, que es Manu Trigueros, pasa que una vez el Villarreal se ha quedado en primera, pues evidentemente es más complicado, ¿no? Pero preguntando, todos te decían lo mismo, es que futbolistas con cartel, futbolistas con novias, que son los que me estás comentando, futbolistas que vienen haciéndolo muy bien, no quieren estar en el banquillo, a la sombra de Parejo, porque venir a Valencia es venir a comer banquillo hasta que Parejo tenga alguna sanción o algún constipado. Es así, porque es muy difícil que Parejo rote con Marcelino. Por tanto,
es muy difícil que rote con Marcelino porque no tiene nadie con quien rotar.
No. Eso es lo que yo pensaba, Javi. Pero me dicen que más que por no tener a alguien con quien rotar, el cuerpo técnico lo considera tan sumamente importante en todos los sentidos que lo va a tener muy difícil, y sobre todo si no se lesiona, porque justamente se lesionó en la final, pero hasta esa final llevaba cuatro años sin perderse un partido por lesión muscular, o sea, una cosa de locos. Pero donde quiero llegar es que el Valencia supongo que lo intentará, pero me llegaba más desde el club la teoría de que viniese un jugador muy joven, en caso de que viniera alguien muy joven, que aceptara el rol de segundo mediocentro, porque Parejo es el titularísimo, más que ese tipo de futbolista que viniera a sabiendas de que va a jugar relativamente poco, porque sustituir a Parejo es mucho, o el recambio de Parejo, los minutos que va a tener estando Parejo, pues evidentemente no son muchos, ¿no? Entonces eso les pesa, sabiendo que son buenos jugadores y que tienen más novias interesantes más allá del Valencia, que les permitiría jugar bastante más. Entonces no sé si el tema de Darmian responde a eso. Vamos a ver primero, insisto, lo que ha publicado Di Marzio, mañana sabremos más cosas, pero sobre todo no sé a qué responde. Si eso fuera verdad, si respondería a que se piensa con Piccini y Darmian, los dos laterales italianos en la derecha, y pasar a Bas un poco, que conoce ya la situación, el equipo y todo, como recambio de Parejo en caso de necesidad. No lo sé, eso ya digo que, como he dicho en portada, queda muchísimo, saldrán muchos nombres, como decía Julio, viejos anhelos, Albiol, ahora Darmian, ha salido Falcao los primeros días de mercado, que parecía que no, pero también, con lo cual ya podemos decir que el verano ha iniciado de manera oficial. Entonces, tranquilidad, paciencia, pero lo que hay de novedad, Iván, que me preguntabas, muy poca respecto a ayer. Todo sigue su cauce en cuanto a lo de Maxi Gómez, me siguen asegurando que la negociación está abierta, por eso llevo diciendo toda la semana que está muy tierna, mucho más de lo que se ha publicado en otros medios de comunicación. Y en cuanto a Santi Mina, pues lo que comentábamos también el pasado lunes, que el futbolista, a pesar de mi asombro, pues está convencido de volver a Vigo y de volver a jugar como primera espada, como cabeza de ratón, junto a su amigo Iago Aspas. Veremos a ver. Otros movimientos están trabajando, veremos cómo acaba el asunto Pedro Porro, veremos cómo acaba también las salidas de, vamos a ver, de Rubén Sobrino, Roncaglia, sabemos que también está ahí. En caso de que fuera gratis, yo no descarto nada. Si el Celta le diera la carta de libertad, yo no descarto nada, pero es verdad que en principio no iba a continuar. En fin, toda la retahíla de nombres, hay que tener paciencia, de llegadas, de salidas. Esto va muy lento, eso tiene su proceso, sabemos cómo funcionan, y ahora el Valencia sobre todo está centrado en sacar esos 30, 30 y pico millones de euros para cuadrar ese balance antes del 30 de junio, los cuales ya se le tienen que restar 5, que son los que has ganado netos por Nemanja Maximovic por parte del Getafe. Así que así está un poco la situación, Iván, ahora mismo, de la cronología del mercado. Pero insisto y acabo, hay que tener paciencia.
Javi, Julio, antes de hablar de situaciones propias y singulares de este mercado de fichajes, os quiero preguntar, ¿cómo veis al Valencia de cara a este mercado de verano? ¿En qué situación lo veis respecto al año pasado? ¿Cómo veis el límite o por lo menos el mínimo de ventas que hay que cubrir? ¿Veis al Valencia que después de dos temporadas en las que ha hecho bien las cosas llega a este mercado de verano muy preparado y sabiendo que pese que a que tiene que vender a un buen futbolista entrando en la Champions? ¿Confiáis en Mateu o estáis más nerviosos o creéis que no se va a mover tanto el equipo? ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Porque estamos a... vamos, no llega el 10 de junio.
Bueno, yo estoy bastante tranquilo. Veo al Valencia en una posición de fuerza de cara a cualquier negociación por cualquier jugador, tanto para salir como para entrar. La Copa ha hecho mucho bien, no solo al Valencia, sino también al fútbol español y a la propia Copa del Rey, pero bueno, eso da para una tertulia aparte. Pero veo al Valencia capaz de decir, ya puedes venir aquí a ganar títulos. Cuando vaya a negociar con un jugador, ya no le pueden decir eso de, es que yo quiero pelear por títulos, ¿vale? Es que aquí te he demostrado que puedes. Le puedes sacar el vídeo de la celebración de la Copa. Mira, si quieres vivir esto, aquí ya se puede. Hace 5 años igual no, pero ahora sí. Entonces, vender hay que vender. Pero eso lo dijo, si no me equivoco, Monchi. No hay que tener miedo a vender. Mateo Alemany creo que también ha hecho referencia a esa frase alguna vez. El Valencia tiene que vender. Todos los equipos, o casi todos los equipos, tienen que hacer grandes ventas cada verano, o por lo menos ventas que amplíen el fair play y demás. Entonces, visto lo cual, el que no quiera estar, pues que traiga una oferta con lo que el Valencia pida y se marche, y el que crea que ya ha cerrado su ciclo, pues lo mismo, traes una oferta, el Valencia la valora y te marchas, y otro vendrá, no hay que tener miedo. Creo que hay muchos jugadores que están sonando que pueden dar el nivel del Valencia Club de Fútbol. Otros que no están sonando tanto, que podrían ser los llamados tapados, que también pueden dar el nivel del Valencia Club de Fútbol. Así que yo estoy bastante tranquilo, por lo menos a día de hoy, que quedan 3 meses de verano.
Sí, yo coincido con Javi, ¿no? De que el Valencia está en una posición de fuerza, ya no solamente por el hecho de tener un título recientemente ganado, sino por el hecho de tener ser un equipo que lleva dos Champions, dos participaciones en Champions seguidas. A la hora de firmar un futbolista, normalmente tu mercado suele ser jugadores que también interesan a equipos como el Sevilla, el Villarreal, que llevan dos años sin jugar en Champions, que no le pueden ofrecer eso a la hora de decidir un futbolista.
Ya te has vuelto a adelantar.
Ya te has vuelto a adelantar. Son dos años, ya no es uno, ya son dos años, y eso te da una posición de fuerza a la hora de ir al mercado muy grande. Y creo que estamos en un año en el que hay que acertar. No podemos cometer un error como el de Batshuayi, por ejemplo, del verano pasado. Y este año el Valencia tiene muy buena pinta de cara a la próxima temporada, porque además de los cuatro primeros equipos que han acabado la temporada, el Real Madrid prácticamente podemos decir que empieza un proyecto nuevo. El Barcelona va a seguir Valverde, pero el agua está muy revuelta de la primera que se tuerza la cosa. Puede haber muchos problemas en Barcelona. Y el Atlético de Madrid, estamos viendo una desbandada de jugadores muy importantes, ¿no? Por lo tanto, tiene muy buena pinta de que si el Valencia este año acierta de verdaderamente y da un salto de calidad, el año que viene podemos vivir un año muy bonito.
Os iba a preguntar ahora sí, por casos particulares, ¿os gustan los primeros nombres que están sonando tanto de salidas como de entradas? Santi Mina, Rodrigo, Maxi Gómez, sin ir más lejos, hoy Darmian, Cilesen. ¿Os gustan los perfiles? ¿Seguís confiando en que el Valencia se mueva de esa manera? Porque al final, lo que dice Julio, y ya no de esta temporada, se lleva avisando mucho tiempo. El Madrid, sin Ronaldo, va a tener una crisis. El Barça, cuando se apague Messi, va a tener una crisis. Y el Atlético este año se ha renovado por completo. Es un buen momento para que el Valencia siga escalando la próxima temporada en los puestos de la Liga. No obligarla a ser tercero, pero verte ya con posibilidades reales de ser un equipo alternativa a cualquier cosa.
Sí, yo si Mateo Alemán y Pablo Longoria están escuchando esto, que seguro que sí.
Sí, sí, sí.
Solo les pediría que fuesen a por jugadores trabajadores. Que dejen los nombres a un lado y vayan a por un jugador que venga a Valencia a trabajar, porque al final el Valencia siempre que ha conseguido un título o un gran logro ha sido a base de esfuerzo, a base de trabajo y de dejar a un lado el ego personal por el bien del equipo. Los nombres que han sonado, por ejemplo, Cilesen, me parece un sustituto de Neto brutal. Está siendo muy criticado y muy cuestionado en Barcelona, pero es que es normal. Aquí en Valencia estamos cuestionando a Lato. No es que el Lato no tenga el nivel del Valencia, es que no juega. Es que tiene por delante uno tan bueno que cuando él sale, tú esperas que dé el nivel de ese. Y sin ritmo de competición es imposible que dé ese nivel. Entonces, Cilesen, creo que dándole continuidad puede ser un gran portero, puede ser un muy buen portero, que no echemos en falta a Neto. Y luego, pues, el resto de jugadores, parece que el único que suena con fuerza es Maxi Gómez. A ver, Maxi Gómez me gusta, me parece un buen delantero. Además, un delantero sudamericano, uruguayo, bregador, con mucha garra, que acompañado de un delantero, de otro, como puede ser Gameiro, puede hacer mucho bien a la delantera del Valencia. Ahora, no a cualquier precio. Si viene Maxi Gómez a cambio de Santi Mina, 25 millones de euros, me parece una locura, porque estás comprando a un delantero que para mí no vale 50 millones, a 50 millones de euros o más. Depende de lo que tases tú a Santi Mina. Ahora, si el cambio es porque Santi Mina se ha cansado de ser cuarto delantero aquí, quiere ser primera espada en un equipo de España y el Celta puede ser uno de ellos y se quiere ir cedido a ganarse una oportunidad de Valencia, me parece una operación muy buena. Si es una cesión de Santi Mina o de Lato o de Fran Villalba o de quien sea, a cambio de una cesión y 25 millones de euros, pues sí, porque estás tasando a Maxi Gómez en 30, 35, depende de cuántos jugadores vayan, incluso 40, bueno, 40 millones, un delantero que te asegura goles, no es caro, con 22 años, pero, ya te digo, dar en posesión a Santi Mina me parece devaluar mucho a Santi Mina y pues pagar demasiado por Maxi Gómez.
Yo en el tema de las salidas, el tema de Rodrigo me parece pues, totalmente claro, que para mí llega tarde, un año. Creo que el verano pasado era el verano de traspasar a Rodrigo, que estaba en un momento cotizado con una cotización mucho más alta que la puede tener este verano. El tema de Neto me sorprende muchísimo, no sé si es un tema contractual, no sé si es un tema de que está enfadado por no haber jugado una serie de partidos que en los que Marcelino lo dejó en el banquillo, pero me sorprende muchísimo más que Santi Mina quiera volver a Vigo. Sinceramente no lo puedo entender.
¿Verdad?
Me sorprende muchísimo de que Santi Mina, un chaval joven, pues dice que tiene 32 años, pues vuelve a casa, eso lo hacen muchos futbolistas, pero un chaval joven como él que da un salto, digamos, de un Celta a un Valencia, digamos que dar, porque es dar un paso atrás, volver otra vez al Celta de Vigo, me sorprende muchísimo. Y en
yo,
el tema...
Yo esa operación solo la entiendo por lo que he comentado, sí, ¿no? Dar un paso atrás para coger impulso.
Sí, pero no se, suele ver, ¿no? Que
sí, pero,
jóvenes vuelvan al equipo donde han salido. Dices,
bueno, en el Valencia me estoy estancando un poco, hay como tercer, cuarto delantero, quiero... quizá un poco más de protagonismo, creo que me merezco más protagonismo aquí en Valencia, ahora mismo no lo puedo conseguir porque, por lo que sea, porque no considero que no doy el nivel, que lo que mil cosas, pues oye, no quiero salir de España, estoy muy bien aquí, el Celta es un buen proyecto, que empieza de cero otra vez después de un muy mal año, pues oye,
sí,
antes que irte, por ejemplo, a la Real Sociedad, pues entiendo que, que prefiera volver a su casa, sí, antes que a otro equipo en las mismas condiciones, dices, pues si salgo del Valencia... Siempre digo, como cedido, salgo del Valencia, pues oye, pues me voy a casa, ¿no? Sí. Y ahí
yo, la verdad,
minutos, tengo el cariño de la gente, pues oye, pues hacia arriba.
¿Domingo?
No, yo digo que yo la verdad que estaba anonadado. Cuando a mí me confirman la noticia, además dije, voy a intentar por varias fuentes hacerlo porque no me lo creo. O sea, es que me costaba creérmelo, porque esa sorpresa la teníamos todos, ¿no? Por eso mismo, porque son 23 años, porque es un poco... volver hacia atrás cuando tiene ofertas de fuera de España muy interesantes de equipos superiores al Celta, incluso con otras aspiraciones que le pueden pagar más dinero que el Celta, y sin embargo pues te aseguran y te reaseguran de que sí, y es así, es que Santi Mina tiene, el Celta ya tiene el sí del futbolista para poder volver, y es así. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues justamente eso, quiere volver a casa porque está cansado, entre comillas, de que el año pasado pues le fichan dos tíos, Gameiro y Batshuayi, de repente en invierno le fichan a Sobrino, ahora este verano otros dos más, porque sería Maxi y otro, el sustituto de Rodrigo, con lo cual le da la sensación que van pasando los años y que está siendo la cola de león absolutamente en Valencia, que más allá de que tenga unos números aceptables para los minutos que juega, que tiene un rol que en una plantilla y al final acaba teniendo protagonismo, él busca otra cosa y sabe o piensa que volviendo ahora con esta edad a Vigo, pues va a ser la estrella, el fichaje estrella, donde puede tener minutos y donde evidentemente va a tener un protagonismo absoluto. Bueno, respetable, que sorprende muchísimo, pero es la información, eso es lo que hay.
Otro nombre propio que ha sonado con fuerza en los últimos días y que parece que es una operación que está prácticamente hecha, y también en el sentido de los Jorge Sáenz, Manu Vallejo, Salva Ruiz, etcétera, etcétera. Pedro Porro, ¿qué os parece que el Valencia vaya por ese jugador cuando ahora mismo, como decía antes Domingo, ha sonado Darmian, está Piccini y puede actuar Daniel Bass en esa posición?
Bueno, pues un nombre mal, ¿no? De lo que está sonando, que parece que en este caso suena ahí con bastante fuerza, porque parece que la cosa está bastante avanzada, pero que veremos si es un jugador que hace la pretemporada, luego sale, es un chaval joven, que tampoco lleva mucha trayectoria en Primera División, y que Marcelino, pues me imagino que lo querrá ver en pretemporada y luego decidirá como los demás chavales jóvenes que van a incorporarse, ¿no? Ahora a mí la clave es acertar en el 9, en el goleador. Esa es la clave que pueda dar salto de calidad de este equipo, de esta temporada a la que viene, ¿no? Acertar con un jugador, un 9 que te meta 20, 25 goles, es acercarte a los tres de arriba, pero mucho, muchísimo, y es lo que no ha salido en estos años.
Julio, ¿es Maxi?
Esa es la duda que tengo. Maxi Gómez, hoy en día no, pero sí que le veo ese potencial de poder ser.
Ahí estoy yo.
Le veo el potencial. Le veo el potencial. Si lo fuera igual ahora no lo podrías fichar, pero sí que le veo que es un chaval que puede hacer dos. Ese potencial dentro sí que lo veo.
Claro, el tema es que muchas veces te dice, no, es que un nuevo goleador que te asegure 20, que esté hecho. No, no, es que si hay un goleador
no, pues,
de
no 20, llegas.
25, que claro, es que no llegas, no, es que el Valencia no se puede gastar en un 9 150 millones de euros, que todos querríamos a Mbappé, coño, o que todos querríamos un futbolista de ese nivel, pero el Valencia tiene, por historia y porque es así, porque no puede llegar económicamente a otros equipos, tiene que ser el sitio idílico donde vengan aquí después de haberlo hecho bien y que la rompan en Valencia, como David Villa, que venía de hacer buena temporada en Gijón, que fue al Zaragoza, que olía muy bien y vino aquí y hizo patapum. Pues esto es lo que huele Maxi Gómez, que luego te puede salir bien o mal, porque a mí, ya hablo personalmente, los delanteros grandes, toscos, fuertes, no son mi debilidad.
Domingo, a mí, perdona que te corte, pero a mí me pasa lo mismo, pero no sé qué ocurre que con Maxi Gómez ese aura
es que
de tanque...
Tosco.
Claro,
no es tan tosco como parece.
Porque es más perfil Suárez. Claro, es más perfil Luis Suárez. O sea, salvando las distancias, no es un grandullón, sino que es un tío además que es muy solidario, ¿eh? Es el primero que empieza la línea de presión, muerde, como buen uruguayo tiene carácter, y sobre todo porque en Mestalla hemos visto, y lo contábamos ayer, centros por izquierda, por derecha este año, pasando por debajo de las piernas de los delanteros, incluso el día del Valladolid, Santi Mina le pasa por debajo de las piernas sin portero, o sea, cosas absurdas que he visto este año, que creo que esos partidos con Maxi los ganas, porque dentro del área no suele perdonar y porque por arriba es un martillo. Dicho esto, a mí, insisto, personalmente no es un fichaje que me ilusione, como si lo haría, por ejemplo, Gené. Hablo personalmente, ¿eh? Yo entiendo que cada uno tiene su gusto, pero ese central a mí sí que me volvería loco, por edad, por conocimiento de la liga, por a quién se lo quitas, también te lo digo, por a quién se lo quitas y porque necesitas un titularísimo, sabiendo que Paulista es irregular y Garay se lesiona mucho, pero más allá de ello, el delantero, sinceramente, no es que me vuelva loco, pero entiendo que todos estamos en ese mismo punto, ¿no? En que es un buen delantero, que lleva 30, 31 goles en dos temporadas, que lleva 10 asistencias, que es verdad que cuando no ha estado Aspas ha sido totalmente diferente su rendimiento, pero que en Valencia va a tener alrededor muchísimo más nivel de lo que ha tenido en Vigo. Y creemos todos que tiene esa cosita para que aquí en Valencia pueda explotar definitivamente.
También digo una cosa. Es un futbolista, y mira que a mí Santi Mina creo que es un jugador bastante aprovechable por el Valencia y que si sales luego al mercado no es tan fácil tenerlo al precio que lo tienes. Partiendo de esa base, yo veo a Maxi, veo a Santi Mina y veo lo que puede ser la delantera del año que viene del Valencia con Gameiro, con Guedes, pongamos los dos interrogantes sobre Rodrigo. Yo veo a Maxi
con Mariano.
Por ejemplo, vamos a poner Mariano.
Mariano se ha quedado triunfando en Madrid.
Yo veo a Maxi Gómez y dices, si a mí, más allá de los números, me cambian a Santi Mina por Maxi Gómez, no sé por qué, llamadlo X, pero Maxi Gómez me da mucha más seguridad que Santi Mina. Y los números, o sea, no
son peores los de Maxi.
Son peores los de Maxi, pero la sensación cuando ves jugar a uno y a otro es distinta. Creo que el Valencia, si quiere pegar un pelotazo, Maxi te lo va a ganar, te lo va a bajar y te va a aguantar la posesión en campo contrario. A Mina le cuesta horrores bajar la pelota, Mina, aguantarla, hacerse grande y no hacer falta.
Mina, yo cuando hablo de él siempre digo lo mismo. Mina no es un jugador que te cambie un partido, pero sí que te determine un partido. Un partido en el que el Valencia está de tú a tú al rival o incluso dominando y le falta ese último toque para meter el gol, Mina sí que es capaz de darlo. Pero en cambio, por ejemplo, si el Valencia le falta un poquito, que no tiene ideas arriba, tal, meter a Mina no te va a aportar nada porque Mina no tiene esa capacidad, por lo menos a día de hoy, de coger el balón, hacer algo con él y meterlo o dar un gol. No, de momento no ha demostrado ser capaz de ello. Sí que es capaz de eso, de un revulsivo, el Valencia está necesita el gol, lo metes a Mina y Mina es capaz de hacerlo. Así es como han llegado la mayoría de sus goles aquí. Que es por lo que Gameiro en la última parte de la temporada, sobre todo desde la lesión de Cheryshev, ha tenido menos protagonismo en las alineaciones iniciales de Marcelino. Porque Gameiro sí que es capaz de aportar un plus y Mina solo de marcar el gol. En cambio, Maxi, como decías, sí que es capaz de bajarte un melón. Sí que es un ratón de área, es un delantero 9, un 9 al uso, que se están perdiendo, ya no hay nueves de área porque ahora...
Hace mucho tiempo que no tienes uno así.
No, pero ya no es Valencia. En el fútbol en general no hay nueves de área. No hay, los jugadores grandes los pasan a la defensa, aunque desde chiquillos. Se busca ya un delantero más versátil, más estilo Griezmann, que un delantero que sea un tronco de área, que le tires un melón y lo meta dentro de la portería. Eso ya no se estila. Y Maxi Gómez es uno de los miembros de la resistencia de los nueves de área que quedan en el fútbol de hoy. Para mí sería un gran fichaje, pero no a cualquier precio.
A mí lo que más me gusta es
me voy a por uno ya consolidado. Sí. Claro,
lo que más me gusta precisamente es el perfil de Maxi, ¿no? Un perfil que tú no has tenido en la plantilla hace muchísimo tiempo, ¿no? Ese jugador que, como decía Domingo, en esos partidos que caen balones tontos en el área, este sí que es un jugador que te remata una lavadora, ¿no?
Desde soldado no lo tiene.
No tienes un al uso. Y aparte, sí que es cierto que físicamente da el aspecto de ser un armario empotrado, de ser un poco tosco, pero es un jugador que sabe hacer cosas con la pelota, que sabe bajar el balón, que sabe asociarse, que fuera del área no es un pez fuera del agua, sabe moverse y que luego, pues eso, dentro de tiene ese instinto, ese olfato y ese hambre de gol, que el Valencia no ha tenido un 9 puro como es él.
Mira, con esa frase me quedo, con la de tiene olfato de gol, o por lo menos da la sensación de que tiene olfato de gol, de que ve la pelota y dicen, va entre palos, seguro, se lo remata, o sea, va para adentro, correcto. Es la 1 menos 20 de la noche, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y después continuamos con la tertulia y evidentemente leemos todo lo que nos estáis diciendo en @matadorvalencia.
El mejor deporte en Radio Sport Valencia.
¿Dónde disfrutar de la mejor comida tailandesa? ¿En Little Thai? ¿Cenas de grupo con barra libre? Ven a Little Thai. Servicio a domicilio en toda Valencia y también comidas para llevar. Descárgate la aplicación de Little Thai y consigue un descuento del 10% en todos tus pedidos. LittleThai.es.
¡Noventas! ¡Noventas! ¡Homenaje a la ruta! 6 de julio 2019, el auténtico festival rimembero de la Marina. DJs confirmados: Arturo Roger, Coqui Selection, DJ Spinete, Edu, DJ Veneno, DJ Silvan, Jesús Prisa, José Coy, José Conca, Quique Jaén, Javi y Rafa, Los Gemelos, Miguel Monforte, Mónica X, Nacho Division, Nacho Ortiz, Pau Tomás, Raúl Platero, Vicente Buitrón, Vicente Ferrer y Víctor Pérez. Además, las actuaciones en directo de los mejores artistas nacionales e internacionales de la época y el piro musical homenaje a la ruta a cargo de Ricardo Caballer Ricasa. Noventas, homenaje a la ruta. Más información en noventashomenajealaruta.com y redes sociales. Entradas anticipadas ya a la venta en Interticket. Entradas a tu alcance. Oficinas de correos. Festicket, Ticketmaster y El Corte Inglés. Sábado 6 de julio de 2019. Noventas, homenaje a la ruta. El auténtico festival de los 90 en la Marina. Y que no te coman el coco.
Ahora en Pro Ocasión tienes la sofisticación y la elegancia del nuevo BMW X3 por mucho menos de lo que imaginas. Llévate el tuyo por solo 31.400 euros. Ven a conocernos en pista de silla número 44, Masanasa, y comprueba nuestro stock, todo con la máxima garantía. Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión.
Si de verdad quieres ahorrar, Segunda Mano Montserrat.
Renueva tu casa o negocio al mejor precio.
Porque no paramos de innovar e incorporar nuevas secciones. Ahora muebles nuevos y de ocasión a precios insuperables.
Segunda Mano Montserrat, la tienda de segunda mano más grande de Valencia. Compruébalo en carretera Montserrat Montroy y en oportunidadesycuriosidades.com.
La mejor oferta en Nissan, en Montauto te la dan. Tu Qashqai, diésel o gasolina, desde 18.500 euros.
Grupo Montalt.
¿Dónde disfrutar de la mejor comida tailandesa? ¿En Little Thai? ¿Cenas de grupo con barra libre? Ven a Little Thai. Servicio a domicilio en toda Valencia y también comidas para llevar. Descárgate la aplicación de Little Thai y consigue un descuento del 10% en todos tus pedidos. LittleThai.es.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Cafés Ventura, el café de los profesionales. Más de 50 años de experiencia en el sector profesional. Continuamos creciendo junto con clientes que han confiado, confían y confiarán más de 35 años. Selección de los mejores granos y control de todo el proceso. Cafés Ventura, el aroma de tus sentidos. Cafés Ventura, un estilo de vida.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers, experiencia, imparcialidad, independencia, teléfono 96-310-6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers, soluciones de confianza.
Sepa cómo ha de actuar ante un incendio en su hogar. Alert System le aconseja: no se entretenga en recoger sus pertenencias, salga de la vivienda lo antes posible. Sepa que en estos casos el calor alcanza cerca de los 90 grados a la altura de las rodillas y los 690 grados a la altura de los hombros. Alert System, una empresa valenciana perteneciente a Chillida Business Group. Infórmese en el 96-330-0500.
El mejor deporte en Radio Sport Valencia.
Matador, con Domingo Ortiz, David Maroto e Iván García. Radio Sport Valencia.
Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Me duele tanto recordar. Me duele tanto corazón. Quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar. Tengo una herida por amor.
Aquí volvemos a ritmo de David Bisbal. Como si estuviéramos en Sevilla todavía, los prolegómenos a que arrancara esa bendita final de la Copa del Rey. Lo digo todos los días, pero creedme que no lo hago adrede, es que no puedo evitar recordar que somos campeones de la Copa del Rey, por lo menos, hasta mayo del año que viene. Entonces,
hasta que dejemos de serlo.
Claro. No puedo parar, de verdad. Iría a trabajar, al baño, a quedar con una chica, a la graduación con la camiseta y con la bufanda todo el día puesto. No,
yo puedo evitarlo. Esta noche estaba viendo, antes de venir aquí al Matador, el documental del centenario de Valencia de Movistar.
Sí.
Y...
¿Pero lo habías visto ya o en la
primera? No, porque no me lo ponían. A ver, hay que decir que cuando lo sacaron, algunos estábamos de fallas.
Claro, y yo lo vi después.
Y después no, a mí no me salía. Y hoy me ha salido, bueno, lo he visto y me lo he puesto en cuanto lo he visto. Y en el momento que hablan de la Copa de 2008, dicen, hasta el momento la última Copa que ganó el Valencia, y en mayo tendrá otra oportunidad. Y ahí me ha picado y digo, ¿no? Ya no es la última, no. Ya tenemos otra.
Otra veremos.
Correcto. Y esta la hemos celebrado. Esta sí.
Algunos más que otros, pero sí, bastante. Bastante.
Roberto la celebró más, nosotros celebramos más el pase a Champions.
El pase a Champions.
Pero bueno, ahí estábamos los tres con la bandera.
No,
la
lo que fuera, el pareo, la también, bandera todo, de
todo,
pareo.
Todo.
Vamos ya con los breves del día, porque Gonzalo Guedes con Portugal se ha metido en la final de la primera edición de la UEFA Nations League después de ganar Portugal 3-1 a Suiza, con hat-trick de Cristiano Ronaldo. El último gol, además, ha sido asistencia de Gonzalo Guedes, que ha salido en la segunda parte del partido. Más noticias que afectan al Valencia Club de Fútbol son las declaraciones de Dani Parejo, que ha confirmado que ni él ni sus compañeros vieron nada extraño en el partido de la última jornada frente al Real Valladolid. Hay que recordar, ese partido sigue en su curso en la justicia, por posibles amaños, pero ya no solo ese partido, sino uno del Huesca del año anterior contra el Nastic, bueno, etcétera. Todo lo que sí hemos estado contando esta semana de la operación Oikos. Decía Parejo que está tranquilo, sus compañeros también, y por supuesto el Valencia Club de Fútbol, y pone la mano en el fuego por toda la plantilla. Es un tema que ni les va ni les viene, evidentemente.
Se está hablando un poco sobre esto. El Madrid Huesca está siendo...
También. Lo ha dicho
investigado, sí, por posible amaño. A ver si se da tanto bombo a ese partido como al Valladolid-Valencia.
No creo.
No va a ser el caso.
Ni
pero,
el
oye.
Caso de que el Getafe supuestamente haya pagado una
tampoco,
prima. Nadie...
Tampoco le importa a nadie.
¿Lo habéis oído en algún medio?
Sí, el problema es que eso de momento no es ilegal. Debería serlo.
Sí que es ilegal.
No se investiga como algo ilegal.
Pero es ilegal.
Pero no se investigan porque...
De hecho, hay... predispuestas multas.
Sí, pero se investiga, o sea, es ilegal, pero no se investiga porque se entiende que el equipo primado va a ir a ganar, esté primado o no. Entonces, se suelen hacer la vista gorda porque no está adulterando la competición, porque en teoría tú vas a ganar todos los partidos.
Ganar, correcto.
Entonces, primar por ganar.
Pero oye, es... igual es el Villarreal, y al Villarreal contra el Getafe, viendo que el Valencia se metía a la Champions, ya no le interesaba tanto ganar.
A ver, ahí ya entra dentro de la profesionalidad de cada uno. pero a ti que te primen por ganar, a ver, yo no he jugado en primera división, pero cuando juego partidos de fútbol, aunque sea una pachanga con los colegas, voy a ganar.
Si tú eres del Atlético de Madrid y te priman por ganar y eso hace que el Real Madrid sea campeón de liga, ¿te quedas con el dinero o mandas a tomar por saco la prima?
Yo voy a ganar el partido. O sea, quiero decir...
No sé yo, ¿eh?
Yo voy a ganar el partido. Vamos a ver. A mí el Madrid celebre o deje de celebrar... Ni fu ni fa.
Yo quisiera verlo, por eso me parece bien que sean ilegales. Por último, y luego seguimos.
Te hablo ahora, Igual me veo en una situación y cambio, pero lo que creo que haría es ir a ganar, porque creo que yo no jugaría ningún partido a perder. Vaya.
Hombre, evidentemente, a perder no sale nadie. Ni siquiera al Valladolid, por si alguien lo está escuchando. Por último, el último breve. El Valencia femenino ha anunciado que no continúan en la plantilla para la próxima temporada futbolistas tan clásicas de ese equipo como Marta Peiró, que se sabía ya desde hace alguna semana, Débora García, Lombi, Jucinara, Aedo y Sara Medina. Así que son futbolistas que acaban contrato este próximo 30 de junio y que no continuarán en la disciplina del Valencia femenino. Insisto, algunas... con tantos partidos como puede ser Débora García o, por ejemplo, Marta Peiró, o incluso Aedo, que es la única que va a ir al Mundial de toda la plantilla valencianista, que es el Valencia femenino. Que solo vaya una al Mundial, pues hay que decir igual que en el masculino. Es raro y hay que intentar que vayan bastantes más. Ahora sí, para poner el broche al programa, nos quedan 12 minutos, más los mensajes y demás, con la copa en la mano... ¿Qué valoración hacéis de la temporada? De la temporada y sobre todo de la gestión de la misma. Porque hay que recordar que hubo un momento en el que Mateo Alemany tuvo que hacer fuerza por Marcelino, porque si no, a lo mejor no estábamos hablando que el Valencia es campeón de Copa.
Pues la verdad que ha sido un poco una montaña rusa, ¿no? La verdad que sí. Es difícil criticar una temporada que terminas pues llorando un título en Sevilla, ¿no? Pero eso no significa que todo se haya hecho bien. Creo que la primera vuelta de la temporada no se puede repetir. Yo cuando leo o escucho a gente decir que firma la misma temporada el año que viene lo mismo que esa temporada, yo no firmo hacer...
Domingo lo firma, ¿eh?
Yo no firmo hacer los mismos puntos en la liga que viene de la que hemos hecho este año. Porque
si me aseguran cuarta plaza...
Eso es trampa, es el objetivo. Pero si tú haces 61 puntos todos los años, de 10 años para jugar
sí,
uno,
pero
la Champions.
Pero yo creo que
no firmaba hacer 61 puntos de España y lo firmo el año que viene.
Se refiere la gente, creo, yo soy uno de ellos, es que firmo empezar mal y acabar en Champions y levantando un título.
Exacto. Eso es evidente. Eso lo firmamos todo.
Lo firmo todas las temporadas de mi vida.
Es hacer un poquito de trampa. Es decir, yo no firmo ganar 4 partidos de 19 en la primera vuelta de la temporada que viene. Ni creo que lo firme nadie. Ni firmo hacer 4 de 19.
Qué locura.
Es que la primera parte todo pintaba a catástrofe y mira cómo hemos terminado. Por lo tanto, no nos puede cegar el haber acabado como hemos acabado para no analizar todo lo que se ha hecho mal, que se han hecho muchas cosas mal.
Creo que fue Henry, hablo de memoria, el que dijo, firmo quedar todos los partidos 0-1, perder 0-1 y ganar la liga.
Sí, sí.
Yo soy de esos.
Pero es que se puede conseguir el objetivo haciendo las cosas mal. Que para mí es lo que ha pasado este año. Has conseguido el objetivo a pesar de haber hecho muchas cosas mal.
Nos quedamos de acuerdo.
En una liga que repitiendo la liga de este año, muchos años no vas a quedar.
Mira,
cuarto.
Esa frase me parece muy interesante porque creo que es un arma de doble filo. Y me explico. Está muy bien que hayas conseguido el objetivo sin tener la brillantez, ¿no? O el nivel que todo el mundo esperaba. Pero también lo puedes ver desde otro prisma de decir, si tenemos el rendimiento que todo el mundo espera y cumplimos las expectativas, igual no solo el objetivo.
Sí, sí.
Entonces creo que es un arma de doble filo para parte del aficionado del Valencia. Tanto para relajarse como para exigir más.
No, eso demuestra lo grande que es este club, que haciendo las cosas mal, no a tu mejor nivel ni estando a tu mejor nivel, has acabado cuarto y ganando un título. O sea, imagínate si se hacen las cosas bien, si aciertas con Batshuayi, si aciertas con los fichajes, lo que podía haber sido este año. Por eso lo que yo insisto es que este año todos hemos acabado contentos, pero eso no nos puede nublar ni nos puede hacer olvidar las cosas que se han hecho mal, que han sido muchas.
De hecho, Julio, entre otras cosas que se han hecho mal, es la falta de gol y están obsesionados en el club de fichar a un 9. Claro. Y ahora se está viendo. Quiero decir que no hay... nadie tiene una venda en los ojos. Marcelino está obsesionado desde la primera vuelta, pero la palabra es esa, obsesionado en acertar en el goleador, porque después de lo de Batshuayi, que le restó muchos minutos a Gameiro, recordaréis, esto provoca que ahora mismo pues se tenga que acertar sí o sí. ¿Y qué pasa? Que evidentemente para ese tipo de figura no quiere experimentos, no quiere Starrich, que también va a salir de donde va a salir.
Starry sería un error muy grande porque
claro, por eso lo digo.
Es que se lesiona más que Garay, mucho más.
Aunque no se lesionara, aunque Origi también saliera de Liverpool después de ahora el tramo final que ha tenido, que el año pasado parecía un paquetón al lado de Batshuayi cuando los ponías en la balanza. Donde quiero decir es que después de lo que ha pasado, tienen muy claro que tenga que ser o que tiene que ser conocedor de la liga, que tiene que ser un futbolista que sepa dónde se va a meter y que no venga pues en sus mundos de yuppie, ¿no? Entonces, evidentemente, eso se sabe que se ha hecho mal, que no se acertó en Batshuayi. Desde el día uno reconocieron ya el error cuando lo vieron competir al cabo de un mes, ya vieron que no habían acertado, mucho más cuando lo vieron llegado 8 kilos de más, pasadísimo de peso, pero lo que está claro es que son conocedores todos de lo que han podido hacer mal, pero esto no puede quitar que lo que él... No voy a decir un porcentaje, porque en Mestalla hay menos, pero en Twitter había muchísimos más. Los que hubieran echado a la calle a Marcelino en enero, todos esos, al final, han tenido que hacer palmas, pero sobre todo hacer palmas de verdad, no por nada, sino porque les ha alegrado, sobre todo, el ganar un título y acabar siendo cuartos. Eso se tiene que valorar. Al igual que se habla de lo mal que se empezó y de lo que el club tiene en cuenta para poder subsanarlo, se tiene que valorar la transformación. Eso no es fácil. Es verdad que es la primera vez en toda la historia de la Liga que un club que está a 10 puntos del cuarto acaba pisando zona Champions a final de año. Es verdad. ¿Eso qué significa? Que todos los que tienes por delante han tenido que pegarse un morrazo, todos absolutamente, para que tú puedas acceder a esa cuarta plaza. Eso es cierto, pero yo valoro mucho la transformación, la reacción que tuvo esta plantilla cuando estaba absolutamente muerta. Y solo responde a un nombre, a Mateu Alemany. Su cabezonería, su convencimiento en que Marcelino era el hombre, no solo él lo creía, ¿no? Pero la gran mayoría sí que pensaban que los números eran de descenso, o al menos de cese del entrenador, pues lo que está claro es que, hombre, el tema de goles a favor eran de descenso. Tú miras los goles a favor de la primera vuelta y eran absolutamente de descenso. Sí que es verdad
que luego los goles en contra eran de campeonato.
Claro, entonces lo que te iba a decir, que solo hay que mirar un poco también la otra parte, y al final la parte que cuenta es 23 puntos primera vuelta, 38 la segunda, con ya un bagaje en cuanto a goles más habitual. Mira, de lo que es un Valencia Club de Fútbol.
Domingo, mientras hablabas he aprovechado para buscar cómo estaba el Valencia en la jornada 19. 23 puntos, 4 partidos ganados, 11 empates, 4 partidos perdidos, 17 goles a favor, 17 goles en contra. Valencia en la jornada 38 de Liga. 61 puntos, 15 partidos ganados, 11 de 18 en la segunda vuelta, 16 empatados, que ya hacen 16 de 19 en la segunda vuelta, 7 perdidos, 51 goles a favor, que acabaste la primera con 17, 35 en contra, acabaste la primera con 17 también en contra.
Una locura.
Es que el Valencia el año que viene, por mucha mejor puntuación a lo largo de la liga que haga, es muy complicado que vuelva a hacer una segunda vuelta como la que ha hecho. Es que son números de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid.
Comparar, ¿no?, con el típico alumno que está en clase... Para mí, una temporada es una evaluación continua siempre. Dices, no, la primera vuelta es muy mala, la segunda muy buena, haces media. No, es una evaluación continua.
Pero es que son números de campeón de
sí,
liga.
Por eso digo, es una evaluación continua. Empezó muy mal, es verdad, hay que verlo, empezó muy mal, pero espabiló. Y al final espabiló tanto que ha acabado en Champions levantando un título en la temporada de centenario, que encima tiene ese agravante. Pues, a ver, obviamente la temporada no es de sobresaliente, o no es de excelente, como diría Marcelino.
Matrícula de honor.
Porque empezó muy mal. Pero una temporada de notable alto, sí. Un 8 largo.
Pues para mí, Javi, no tiene ninguna duda de que es de sobresaliente y de matrícula de honor. ¿Por qué? Porque acabas tocando metal 11 años después, porque acabas cumpliendo el objetivo de la manera que sea, pero lo cumples, y porque valoro muchísimo la reacción de este
sí,
equipo.
Sí, la reacción sí que es de sobresaliente, de matrícula de honor, claro, y de todo la mejor nota que le quieras poner. La reacción sí, pero la temporada no, porque se empieza muy mal y hay errores muy graves que no se pueden volver a cometer.
Es que lo que no puede valorar Marcelino es la reacción, porque la reacción viene de donde puso el Valencia a Marcelino. O sea, Marcelino no llega y coge al Valencia a 10 puntos, no, lo puso él. O sea, estos jugadores y este entrenador tienen el mérito de haberle dado la vuelta a una situación que crearon ellos, no se la encontraron. Por tanto, hay que valorar las dos cosas, lo mal que lo hicieron y cómo le han dado la vuelta. No solamente quedando con la parte final, sino que la primera parte de la temporada no se puede volver a repetir.
Lo han hecho, en la segunda vuelta lo han hecho mejor que mal lo habían hecho en la primera. Es decir, en la primera lo hacen mal, pero en la segunda lo hacen tan bien que la primera se nos olvida.
Aún así, la segunda vuelta...
Aún
así, la segunda vuelta, en cuanto a puntos, es la segunda mejor de Marcelino desde que está aquí, porque recordemos que la primera vuelta del año pasado hizo 40 puntos. Sí. La primera vuelta de la temporada pasada hizo 40 puntos. Uh-huh. Ahora ha hecho 38. También con la teoría de que las segundas vueltas con Marcelino no suelen ser buenas. Bueno, pues otra cosa también para meterla en una cueva. Tampoco existe.
Y también, a ver, eso era una estadística cierta, porque además yo me encargué de comprobarla, y esa era una estadística cierta, que Marcelino se ha cargado, igual que la de que nunca le había ganado al Barça. O sea, también se la ha cargado. Lo que iba a decir es que no es tan buena como la primera vuelta de la temporada pasada, porque la temporada pasada hay que ver que solo jugabas un partido por semana, y cuando empiezas a tener dos es cuando flaqueas, y esta temporada teniendo dos partidos por semana, jugando cada tres días, es cuando encuentras tu mejor virtud.
Y
para mí, ese es el mayor cambio, para bien, que ha conseguido Marcelino. Darle la vuelta, que te moleste el partido entre semana, a aprovechar ese partido entre semana para ir a mejor.
Y no te podemos olvidar tampoco de la Champions que hizo el equipo. Hizo una Champions muy floja, muy muy floja, en la que no competiste, porque llegar al sexto partido de una liga de seis eliminado no es competir. Y eso se ha hecho esta misma temporada, aunque haya acabado como haya acabado. Y repito lo que he dicho antes, si el año que viene el Valencia hace 61 puntos como ha hecho este año, no vas a jugar Champions. Por tanto, la temporada es muy mejorable, a pesar de que el objetivo se ha cumplido y la alegría final de un título, que evidentemente eso pues nos ha alegrado muchísimo a todos.
Que suenen ya los Cadillacs, vamos a despedir ya este penúltimo programa de la temporada. Javi, un placer haberte tenido por aquí este año, y que recargues pilas, que asciendas con el Portsmouth y todas esas cosas que haces.
Nos veremos pronto, Iván. Un placer haber estado aquí tantas y tantas noches.
El placer es nuestro. Y Julio, lo mismo, un placer haberte tenido esta temporada por aquí. Descansa, recarga pilas y...
asciende con el Portsmouth tú también.
Y relájate. Hay que guardar hasta la temporada que viene los debates con Domingo en Twitter.
Sí, tranquilo, tranquilo. Claro, descansaremos. Claro. Le damos un poquito de tregua, amigo. Sí.
Un placer, Julio, de verdad.
Igualmente, buenas noches.
Y a los oyentes, bueno, emplazarles a mañana, último programa de la temporada, donde el golfo este que está todavía por ahí, Domingo, estará por el estudio, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, mañana me han citado. Mañana no me lo puedo perder. Dentista. Porque mañana es el último partido de... El último partido, el último programa. Sí, es que estamos obsesionados, ¿eh? El último programa de la temporada, y ahí tengo que estar en directo, pero sobre todo me apetece poner el punto y final in situ, y sobre todo, bueno, agradecer a Javi, agradecer a Julio, que han sido dos contertulios asiduos durante toda la temporada, y principalmente que al final, pues esto ha acabado muy bien, chicos. Yo, ¿qué queréis que os diga? Ha sido una temporada del centenario que arrancaba con mucha dureza, mucha crueldad, y que ha acabado pues todos llorando en el Villamarín. Es así, es que es así. Así ha pasado y así ha sucedido. Yo cuando vi a Julio en la fanzone, pues porque no había pasado el partido, pero llega a ser después, pues me subo a caballo, yo qué sé lo que hubiera hecho, porque al final esa alegría, pues 11 años hacía, con eso lo digo todo. Así que disfrutemos, degustemos el verano y sobre todo darle al F5, muchos que le den al F5, sobre todo en los dos últimos meses de mercado, porque va a ser ajetreado. Buena nit y demás.
Habrá que hacerlo, pero antes de irnos de vacaciones, mañana, especial, El Matador, último programa de la temporada, es jueves, ya no hay liga, hay sorpresas, es decir, va a ser un freestyle en toda regla, ¿no? De fútbol no se va a hablar, así que a partir de ahí, si queréis reíros, escuchad el programa. Buenas noches, sean buenos y recuerden, amores que matan nunca mueren.